Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Hoy vamos a conversar con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Checho? Un gusto. Gracias por la invitación y encantado de estar con ustedes.
Por favor, todo en orden. Pablo, ¿cómo han sido las negociaciones entre los trabajadores, las cámaras empresariales, quienes, colegas que han cubierto estas instancias? Han dicho que nadie se fue conforme de esas negociaciones.
Yo diría que fueron intensas, fueron complejas. Estamos viviendo un tiempo muy difícil desde el punto de vista de la actividad económica y productiva y por lo tanto de la situación del mundo de las empresas y también fuertemente de los trabajadores. Un aumento muy significativo, impresionante, tremendo de seguros de paro, situación de incertidumbre muy alta. Entonces, en ese contexto, negociar un acuerdo salarial ya de por sí era complejo. Imagínate en situación como la que vivimos. Entonces, lo que intentamos fue generar una propuesta que justamente tuviera la capacidad de generar un equilibrio y el hecho de que las dos partes tengan algunas reservas, yo diría que es una virtud. De alguna manera lo que está demostrando es que la propuesta
Que no
fue
se flechó la
realmente.
cancha para un lado, digamos.
Exactamente, que es uno de los grandes objetivos que tenemos en la gestión como Ministerio de Trabajo. Es decir, darle a las partes la confiabilidad de que este ministerio no vuelca el planteo para un lado o para el otro. Y de ese punto de vista, nosotros terminamos la instancia de negociación con satisfacción, porque en ese sentido pudimos digamos, confirmar que efectivamente había un equilibrio, ¿no?
Bien, tú has reconocido que seguramente haya pérdida del salario real. ¿Es inevitable esto?
Bueno, a ver, el periodo puente de un año tiene en el final del puente una casi certera pérdida del salario real. ¿Por qué? Primero, porque en esta primera etapa, la que se disparó a partir del 30 de junio para la gran mayoría de los sectores, implica volver a tener el salario real en el punto cero, es decir, no pérdida. ¿Por qué? Porque se aplica un correctivo por inflación completo. Segundo, porque en el 1 de enero del 21 hay un aumento nominal del 3% y para los salarios más bajos del 4%, que está bastante en línea con los pronósticos que hay acerca de la evolución de la inflación. O sea, no va a haber una pérdida significativa si es que la hay. Pero donde sí hay muy, muy probablemente una pérdida es al final del puente, el 30 de junio del año que viene, donde se aplica un correctivo por inflación menos los puntos de PBI perdidos a nivel global, y es más que probable que el Uruguay en el 2020 tenga una pérdida de PBI, o sea, haya una caída del PBI.
Sí.
Pero también hay que decir que al mismo tiempo se lanza la novena ronda y eventualmente toda esa eventual pérdida puede estar arriba de la mesa en las negociaciones salariales que se disparan a partir de julio. Y además hay un compromiso del gobierno de recuperar esa pérdida, empezar a recuperar esa pérdida a partir del 1 de enero del 22. Por lo
Bueno, te
tanto,
quería preguntar eso, ¿qué marca la fecha del 1 de enero de 2022, una fecha que el Ministerio se marcó especialmente?
marca que a esa altura vamos a tener datos bastante consistentes de cuál es la evolución del PBI en 2021 y si eso, digamos, ocurre como esperamos y como todos los analistas y las consultoras esperan, debería haber crecimiento del PBI en 2021 y por lo tanto es por eso que estamos estableciendo que si la tendencia del PBI en 2021 es positiva, en enero de 2022 se comienza
Empiece a
la
recuperar.
recuperación. Exactamente.
Bien. Hay tres áreas que se descolgaron solas, que son la construcción, transporte de pasajeros y la salud que van a negociar aparte. ¿Por qué? ¿Qué particularidad tiene? ¿El rol del Estado, quizás?
Efectivamente, como tú decís, las tres tienen un componente común, que es que el Estado juega un papel muy relevante en la fijación de precios y/o tarifas. Caso de la construcción, porque el Estado es un cliente muy importante para el mercado de la construcción, por la obra pública, por la vivienda, etcétera, etcétera, carreteras, etcétera. Por otro lado, en el caso de la salud, por la fijación de las cápitas y de los aportes del FONASA a las instituciones de salud. Y en el caso de transporte de pasajeros, porque se juega de manera muy significativa tanto el gobierno nacional como los gobiernos departamentales en el precio del boleto.
¿Y qué significa que van a negociar aparte? ¿Qué diferencia
Que
tiene con
pueden
las
tener.
otras 24 mesas de negociación?
Que pueden tener negociaciones, por ejemplo, el caso de la construcción, que está casi cerrado, prácticamente cerrado, es una negociación a 3 años. Eso indica un cambio sustantivo con respecto al periodo puente de un año. ¿Por qué? Porque era posible, es un sector que ha tenido menos impacto por la pandemia, es un sector que además tiene un componente significativo de dinamización del conjunto de la economía y por lo tanto permite un tipo de acuerdo diferente al que se está promoviendo o proyectando para el resto de los sectores. Entonces, esas son las razones, ¿no? En algún caso, como el de la construcción, porque va a más, pero en otros casos porque están más complicados, como el transporte de pasajeros o el de la salud.
¿Y qué pasa con todas las demás áreas de trabajo?
Las demás áreas están convocadas las mesas y la expectativa que nosotros tenemos es que ratifiquen la pauta firmada en el Consejo Superior Tripartito, es decir, que asuman el transitar por el puente, digamos. De acuerdo a lo que estamos viendo, ocurriría así en la mayor parte de las mesas. Puede haber algún caso en donde se abra una negociación especial o que se abra a la negociación por los distintos subgrupos, pero en líneas generales tenemos la convicción de que va a ocurrir en línea con lo acordado.
Bien, tú has dicho en más de una oportunidad que, de hecho lo decías al comienzo de esta charla, que para ti era importante que el ministerio demuestre una imagen de ecuanimidad, de que no va a torcer la balanza hacia ninguna de las dos partes. ¿Esto crees que se está logrando? ¿Hay conformidad respecto al rol que viene cumpliendo el ministerio?
Ah, sí, yo de ese punto de vista estoy muy convencido. El diálogo, tanto con el CNT como con las cámaras empresariales, es muy fluido, es muy directo, hay buena relación y eso tiene que ver con la confiabilidad y con la apuesta al diálogo. Nosotros siempre dijimos desde que arrancamos, va a haber diálogo siempre y cuanto más diferencias haya, más diálogo va a haber y estamos cumpliendo. O sea que estoy conforme con respecto a la situación que se está viviendo, ¿no?
Bien, ahora viene la etapa del final del seguro de paro, ¿no? En estos días se terminaron los primeros 4 meses del parate del envío seguro de paro. ¿Y ahora cuál es el próximo escenario?
Bueno, estamos monitoreando y vamos a tener información permanente sobre qué destino tiene cada trabajador que encuentra el punto final de su periodo de subsidio de seguro de paro. Acá hay cuatro itinerarios posibles. La reincorporación, que es la que nosotros alentamos, incluso el gobierno ha puesto en práctica un beneficio de 5 mil pesos durante 3 meses, 5 mil pesos por mes, por cada trabajador reincorporado, buscando alentar la reincorporación. Ese es el primer destino, el que nosotros queremos de mayor medida. El segundo destino es la transformación del seguro de paro total en un seguro de paro parcial, que es un escalón de reincorporación. Vamos a ver, puede haber casos en donde el empleador dice, no tengo espalda para reincorporar al trabajador totalmente, pero al menos lo reincorporo por la mitad del horario, por lo tanto, por la mitad del sueldo y el resto queda a cargo del seguro de paro. con lo cual el trabajador pasa de recibir la mitad del salario en el seguro de paro total a el 75%, con, además con la ventaja de sentir que ya está encaminado a la reincorporación. El tercer escalón es la prórroga, es decir, que haya una renovación del seguro de paro por 90 días más, y el cuarto, que es el que esperamos que no ocurra, o por lo menos que ocurra, es el despido. Entonces, esto lo vamos a estar monitoreando semana a semana para ver qué destino tuvo esos miles de trabajadores que a partir del 16 de marzo tuvieron que ir al seguro de paro, ¿no?
Traducime en números los envíos a seguro de paro conforme fue pasando el tiempo en la, durante la pandemia.
Sí. Los datos de marzo, o sea, para tomar el punto de partida pre-pandemia, tenemos los meses de enero y febrero, donde los subsidios del seguro de paro estuvieron en el orden de los 50.000, que era ya una cifra importante. O sea, ya estaba mostrando un deterioro.
Del había un problema en el empleo, claro.
Había un problema en el empleo que se explica a partir de tres indicadores relevantes. Uno es este, 50.000 personas con subsidio por desempleo. El segundo es que el dato del INE de desempleo en febrero indicó 10,5%, que es una cifra que por primera vez vuelve a los dos dígitos desde el 2007, o sea que sí, es un dato muy significativo, y la pérdida de puestos de trabajo en los últimos 2-3 años andaba en el orden de los 50.000 puestos de trabajo. Tres indicadores claros de deterioro de la situación del empleo. Pero bueno, a partir de ese punto de partida, que era como que una inundación cayera, un temporal cayera sobre terreno ya mojado, claro, tenemos que en marzo hubo casi 120.000 personas en seguro de paro, o sea, más del doble que en febrero. Uh-huh. En abril y mayo, en el entorno de los 190.000, o sea, casi la cuadruplicación con respecto a febrero y enero. Y en junio empieza a bajar a 175.000, que igual es una cifra enorme, monstruosa. Buah. Ahora, la pregunta es, en la medida que se van agotando los 4 meses que arrancaron el 16 de marzo, ¿qué está pasando con esos trabajadores? Y esto lo vamos a estar siguiendo paso a paso y tratando de operar en una dirección favorable a la reincorporación.
¿Cuánta gente hay hoy en seguro de paro?
Yo calculo, todavía no tenemos los números de julio, en junio fueron 175.000 personas.
Bien. ¿Y cuántos de todos estos fueron despidos?
El 10% aproximadamente. O sea, hay una cifra que se va manteniendo, que aumentó un poquito, pero al principio eran de las solicitudes al seguro de paro el 7-8%, las de junio fueron el 10%. Ese es un dato relevante porque indica que al menos al momento de mandar al trabajador al seguro de paro, solo 1 de cada 10 envíos tienen destino despido. El resto tiene una expectativa. Bueno, ojalá, la pregunta es si eso, porque mientras, desde el momento en que se decidió el envío al momento en que culmina el seguro de paro, pasan 4 meses. Esos 4 meses pasan cosas en las empresas, pasan cosas en los emprendimientos. Entonces, la incertidumbre es si eso se revierte hacia una reincorporación o, peor hipótesis, se transforma en un despido, ¿no?
¿Y seguro de paro parcial?
Seguro de paro parcial ha crecido mucho. Ya en el caso de, en los últimos 2 meses, de junio y lo que va de julio, representan alrededor de 1/3 de las solicitudes al seguro de paro. O sea, hay un interés de usar esa opción por parte de los empleadores, y eso es una muy buena señal porque habla de la posibilidad de recuperación de la actividad, ¿no?
Bien, tengo que ir a una pausa, Pablo, pero antes de la misma les recuerdo a los oyentes que Óptica Ruglio inaugura un nuevo local en Palmar, entre Boulevard y Casinoni, frente a La Española. Te queda cómodo, salís del oftalmólogo y tenés Óptica Ruglio al lado, toda la calidad y respaldo de Ruglio, ahora en una nueva sucursal. Óptica Ruglio, salud visual. Vamos a una tanda. Tras la misma, continuamos conversando con el ministro de Trabajo, Pablo Mieles. Ya venimos.